Vale, pues vamos a desgranar esto, porque hoy nos metemos en un análisis a fondo sobre algo que tenemos literalmente en las paredes de casa y que nos puede salvar la vida.
Y que casi nadie ve, claro. Es totalmente invisible para nosotros.
Exacto. Hablamos de esas letras raras, TT, TN o IT, que aparecen en los esquemas de conexión a tierra de los reglamentos electrotécnicos. Y la misión de hoy es entender cómo un simple cable es la única barrera que impide que una lavadora defectuosa nos dé una descarga letal de 230 voltios.
Bueno, lo fascinante de todo esto es que esas siglas no son un capricho burocrático, ¿eh? Son el mapa exacto que dicta por dónde va a huir la corriente de defecto. Y las fuentes normativas que estamos viendo marcan una frontera muy clara. El límite de contacto de 50 voltios.
A ver, 50 voltios, ¿por qué 50 exactamente?
Pues porque por debajo de ese umbral, la propia impedancia de la piel humana, digamos que actúa como un escudo natural protector.
O sea que la piel nos protege hasta cierto punto.
Eso es. Pero claro, si superamos esa tensión, la piel cede por completo y la corriente entra al cuerpo. Así que el objetivo vital de cualquier sistema es cortar la luz antes de que la piel deje de protegernos.
Claro, hay que cortar a tiempo.
Y bueno, viendo cómo se hace esto en la red pública española, que según los textos usa el esquema TT, me surge una duda. La primera T es porque el transformador está a tierra. Y la segunda, porque nuestras casas también tienen su toma de tierra.
Exactamente. Son tomas de tierra totalmente independientes. Pero a ver, obligar a una fuga eléctrica a viajar por el terreno físico es como, no sé, como intentar meter el agua de un río por una manguera llena de barro. El suelo es muy mal conductor comparado con el cobre. Entonces, si le cuesta tanto pasar, ¿por qué no nos vale con el automático normal, el magnetotérmico de toda la vida del cuadro eléctrico?
Pues justo por esa manguera de barro que dices. El terreno frena tanto la corriente que, según las matemáticas de los documentos, una fuga directa a la chapa de la lavadora igual solo genera unos 10 amperios y medio.
Y claro, 10 amperios para un automático normal no es nada.
Nada de nada. Un magnetotérmico estándar necesita recibir un golpe brutal, de entre 80 y 160 amperios de golpe, para saltar.
Madre mía. O sea que para el automático es como si simplemente hubiéramos encendido la calefacción a tope. Ni se inmuta. Y la lavadora se queda a más de 200 voltios esperando a que alguien la toque.
Así de crudo. Por eso, en el esquema TTE español, es obligatorio usar el interruptor diferencial. Ese es el único dispositivo capaz de ver esas fugas pequeñísimas y cortar todo en milisegundos.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, ¿eh? Porque si el diferencial es nuestro salvavidas, ¿por qué no hacemos algo más fácil? Unimos el cable de protección con el neutro y ya está. Así la fuga vuelve por un cobre perfecto, da un pico enorme de corriente y el automático salta al instante. Problema resuelto, ¿no?
Ya. A ver, eso que propones existe. Se llama esquema TNC, donde la N indica que se conecta al neutro y la C que van combinados. Pero, el texto técnico advierte de un problema enorme con eso y el diferencial.
¿Qué pasa? ¿Que se rompe o algo?
Peor, que se queda ciego. Literalmente. El manual dice que el diferencial funciona midiendo la suma vectorial de las corrientes. Y si de repente...
Frena un momento. Eso de suma vectorial me suena a clase de física del instituto. Tradúcemelo un poco a pie de calle.
Vale, vale. Imagínate que el diferencial es el torno de entrada de una estación de metro. Cuenta a la gente que entra por la fase y a la que sale por el neutro. Si entran 10 personas y salen 9, el torno sabe que hay una fuga, que alguien se ha perdido, y hace saltar la alarma.
Ah, vale, entendido. Pero claro, en el esquema que yo proponía, como hemos unido la tierra y el neutro en un solo cable, la corriente sale de la lavadora y vuelve pasando por el mismo torno.
Exacto. El diferencial cuenta 10 entrando y 10 saliendo. No sabe que una de esas personas ha vuelto por un camino de emergencia. Como no falta nadie en el recuento, no ve ninguna fuga y no saltará jamás.
¡Qué locura! O sea que al intentar mejorar el camino del cable uniendo todo, nos cargamos por completo el mejor sistema de defensa que teníamos. Visto así, tiene todo el sentido mantenerlos separados.
Totalmente. Por eso hay que tener mucho cuidado con los esquemas. Aunque, bueno, hay sitios donde cortar la luz de golpe no es una opción aceptable.
Claro, estaba pensando justo en eso. Imagínate un paciente en mitad de una cirugía compleja y falla un bisturí eléctrico. Un apagón repentino en el quirófano es mil veces peor que el propio fallo de la máquina.
Para resolver ese dilema crítico está el esquema AIT. La I significa que el sistema está aislado de tierra. Y ojo a un matiz importantísimo que aclaran los informes, ¿eh? No es que todo el hospital funcione así, es únicamente la sala de operaciones con su propio transformador exclusivo.
Ya, pero ¿cómo logran evitar el apagón si hay un fallo?
Pues como el transformador está, digamos, flotando sin conexión a tierra, si hay un primer fallo de aislamiento en un aparato médico, la corriente de fuga no tiene por dónde volver a su origen, así que esa fuga es virtualmente cero. El equipo no se para y la luz sigue encendida.
Ya, pero supongo que no dejarán la máquina estropeada ahí funcionando eternamente como si nada, ¿no?
Que va, que va. Lo que pasa es que en lugar de cortar la luz, ese primer fallo dispara una alarma visual y acústica en la pared, gracias a un dispositivo llamado vigilante de aislamiento. Avisan a los técnicos para que lo arreglen en cuanto termine la operación.
Tiene un sentido impecable. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos visto hoy? Pues que la regla de oro que sacamos de las fuentes es que el neutro y el cable de protección solo pueden unirse en el origen de la instalación. Cualquier otro atajo crea puntos ciegos mortales. El esquema que elegimos define qué aparato es capaz de ver el peligro.
Y eso nos deja con una reflexión final bastante provocativa para quien nos escucha. En España, confiamos ciegamente nuestra vida al interruptor diferencial de corriente alterna. Pero hoy en día estamos llenando los tejados de placas solares y los garajes de cargadores de coches, tecnologías de corriente continua. Si hay una fuga de continua, ¿podría ser que estas nuevas tecnologías estén cegando internamente a los diferenciales tradicionales? ¿Podríamos estar introduciendo nuevos riesgos invisibles en las instalaciones más modernas justo ahora?